Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en el último tramo del programa de este domingo y ya sabes que aquí nos encanta viajar y lo hacemos siempre de la mano de dos cicerones fantásticos, de María Machado y de Dani Errantez. Están viajando por todo el mundo, están en estos momentos en Asia, sin prisas y sin billete de vuelta. Todo lo recogen en su Instagram, que yo te invito a que te acerques y te des una vuelta, las esquinas más perdidas. Este viaje ya dura 6 meses y han estado en Singapur, en Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Vietnam, Japón, Corea, Filipinas y ahora están en Laos. Laos, que oficialmente se la conoce con el nombre de República Democrática Popular Lao. Es el único país sin salida al mar del sudeste asiático. Está bañado por el río Mekong y sus afluentes. Su población no llega a 7 millones de personas, por lo que es el país menos poblado de los 5 que forman esta península en Indochina. Limita con Myanmar, antes Birmania, China, Vietnam al este, Camboya y Tailandia. Ya tenemos las coordenadas de donde están María y Dani, así que les voy a saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Bueno, María, ahora mismo estamos con vosotros en Luang Prabang, al norte de Laos. ¿Dónde estáis durmiendo? ¿Y qué se os ha perdido por ahí? Contadnos.
Pues mira, Laos es un país que es alucinante, o sea, es impresionante, nos está encantando, nos está sorprendiendo. Estamos en Luang Prabang, que está al norte del país, no muy lejos de la frontera de Tailandia, y estamos durmiendo encima del río Mekong. De hecho, ahora mismo te estamos hablando encima del río Mekong, en una casa flotante. Es un barco con un camarote donde nos han puesto una cama y aquí estamos flotando en el agua.
¡Qué maravilla! Bueno, y Dani, cuéntame, ¿qué se puede ver en el entorno donde estáis?
Luang Prabang sobre todo es conocido por sus templos. Digamos que se conoce Luang Prabang como la capital espiritual de Laos. Más o menos, para que me entiendas, la ciudad tiene unos 70.000 habitantes y hay unos 50 templos. De hecho, es muy típico que vas caminando por la calle, te metes en un callejón, pues de eso que quieres investigar un poco, y te encuentras con un templo que antes no sabías que estaba ahí, porque hay tantos que es alucinante encontrarse prácticamente un templo en cada esquina.
¿Se parecen entre ellos, María, los templos, o hay alguno más especial que otro que os haya llamado especialmente la atención?
Sí, todos son muy bonitos, las cosas como son, pero sí que hay algunos más grandes, más dorados, con budas más grandes que son muy impresionantes. Y además lo curioso de aquí en Laos es que se puede ver a los monjes haciendo su vida diaria, porque en otros países a lo mejor como que hacen una vida un poco más hacia adentro o no tenemos acceso los turistas a las zonas en las que ellos viven, pero aquí les vemos en el día a día paseando por la calle en algunos momentos, yendo a un sitio, a otro, o sea que puede ser un poco partícipe de su vida diaria, la vida monacal de estos monjes.
Dani, yo tengo una curiosidad, después de 6 meses viajando, entiendo que os habéis desintoxicado ya del estrés habitual en el que vivimos aquí, no sé si os han contagiado otro ritmo un poquito más lento los habitantes de las tierras en las que estáis en estos momentos.
Completamente. La gestión del tiempo en Asia, realmente en casi todo el mundo, menos en Europa, Estados Unidos y compañía, es diferente. El ritmo transcurre de otra manera. No hay prisa por llegar a un sitio, siempre hay tiempo para hacer algo. Y debo reconocerte que sí que hemos tenido que hacer el esfuerzo de adaptarnos a ese ritmo.
Claro.
La primera parte del viaje, el primer mes sobre todo, nos notábamos acelerados. Porque al fin y al cabo, casi siempre cuando hemos viajado 15 días, un mes como mucho, y quieres ver el máximo número posible de cosas. Entonces íbamos acelerado. Pero más o menos aparte del primer mes, mes y medio, nos dimos cuenta de que ese no es nuestro ritmo. Tenemos que ir mucho más tranquilo porque la mente no es capaz de soportar la cantidad de estímulos que se ven. Y ahí redujimos el ritmo y fue un acierto.
Desde luego. De hecho, os vais a dejar parte de Laos sin ver, quizá para la próxima vez, ¿no? Por una cuestión de visado.
Sí, habrá próxima, segura, porque ya te digo que Laos nos está encantando y la parte del sur no la vamos a poder ver porque estamos aquí unas 2 semanitas más o menos, pero vamos, que el sur nos han dicho que es precioso, muchísima naturaleza, muchísimas cascadas que ver, hay una zona que se llama de las 4.000 islas que son todo islotes, que debe ser precioso. Así que vamos, seguro que nos esperen los laosianos porque en cuanto podamos volvemos.
Bueno, de todos los países que habéis visitado, Dani, creo que Laos es posiblemente el menos turístico. Pero estáis disfrutándolo muchísimo porque decís que se ve muy real. ¿A qué os referís con esto?
Pues mira, Beatriz, con mucha diferencia es el menos turístico de todos los países, porque los laosianos, para empezar, todavía no están acostumbrados a la presencia del viajero, del turista. Son amables, son simpáticos, pero también un poco tímidos porque no saben muy bien cómo interactuar con nosotros, cosa que, por ejemplo, no pasa en Tailandia, no pasa en Vietnam, que están muy acostumbrados a la presencia de turistas. ¿Por qué decimos que es muy real? Pues porque el turismo tiene que existir, porque sabemos que a todos nos gusta viajar, pero acaba haciendo que todos los sitios entre sí quizás se parezcan demasiado. Sí. La ventaja de Laos es que parece que está congelado en el tiempo. Hay muchas cosas que siguen haciéndose exactamente igual desde hace, pues, literalmente siglos. Y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, aunque también debo decirte que está cambiando y seguramente dentro de poco Laos sea un destino muy turístico en la zona de Asia.
Pues sois unos afortunados de conocerlo antes de que ese momento llegue, porque es raro y difícil escaparse de la globalización y más en estos tiempos. Por ejemplo, con Internet, ¿no, María?
Sí, Internet tenemos, por suerte, porque si no, no podríamos hablar con vosotros.
¿Es verdad?
Echaríamos mucho de menos. Sí, pero, por ejemplo, es muy curioso. En Laos hay carreteras que no son de asfalto, no están asfaltadas. Son caminos con piedras, uh-huh, con baches, que ir en ellas es una aventura. Y sin embargo, sí, tienen un tren de alta velocidad que ni te imaginas lo moderno que es. Une las principales ciudades aquí del norte, Vientiane, Van Bien y Luang Prabang, donde estamos. Un tren que ya nos gustaría en muchas zonas de España, un AVE. Pero vamos, un AVE súper moderno. Y además es de inversión china, es curioso porque vas en el AVE, en este tren, y hay carteles que están en chino, las megafonías te las dicen en chino, hay muchos turistas chinos, es un tren modernísimo.
Bueno, pues vamos a hablar de algunas de estas ciudades, ya las habéis mencionado. Empecemos por Vientiane, que es la capital, pero que es tan tranquila y chiquitita que se te olvida, ¿no?, que es la principal ciudad.
Completamente. Dani. Si no te dicen que es la capital, no dirías que es la capital, sobre todo si comparamos Vientiane a otras capitales de la zona del sudeste asiático. Por ejemplo, Bangkok es una ciudad enorme, hay una cantidad de edificios altos impresionante. En Vientiane no. Hay algún edificio alto, pero la mayoría son edificios pequeñitos, de una, dos, tres plantas como mucho, y hay muchísima tranquilidad. No hay ese ruido, esa cantidad de pitidos de motos, de coches que se suele ver también en otras ciudades como Hanoi. Es una ciudad muy tranquila, pero es la capital de Laos.
Allí os habéis encontrado con mucha decoración dorada, con budas gigantes, muchísimo color. Y si nos vamos ahora hasta Van Bien, ¿qué vemos o qué habéis podido disfrutar? María.
Van Bien es una pequeña población que está un poquito más al norte de Vientiane, que su mayor atractivo es la naturaleza, porque es verdad que está rodeada de montañas, ríos, impresionante, cuevas. De hecho, los turistas van allí a hacer deporte de aventura. Es una ciudad famosa por eso. Por ejemplo, hay vuelos en globo aerostático por toda la ciudad. Nosotros no nos hemos atrevido porque somos un poco miedicas en el sentido de las alturas,
¿sí?,
pero dicen que son impresionantes las vistas que hay desde arriba. Antes tenía fama de ser un destino de borrachera, ¿no?, donde iban los turistas occidentales a beber alcohol barato. Pero ya debo decir que nosotros no nos hemos encontrado nada de esto. Es verdad que hay locales, ¿no?, para tomarse algo, pero nada exagerado que no te encontrarías en cualquier otra ciudad del mundo. Es una ciudad muy bonita, la verdad.
Ajá. Pero más bonita o menos bonita que donde estáis ahora, Luang Prabang, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dani.
Hombre, para mí, con mucha diferencia, Beatriz, Luang Prabang se ha convertido en una de esas esquinas más perdidas del mapa, de las mejores esquinas perdidas que me he encontrado en el mapa, porque es De verdad, una ciudad muy pequeñita, realmente, como te hemos dicho antes, no es que tenga nada súper grande, no es una ciudad enorme, pero tiene una cantidad de rincones que la hace de mágica, que hace que te sientas en ella súper cómodo, y además el hecho de que es el río Mekong también le aporta algo, porque claro, al fin y al cabo el Mekong es uno de esos grandes ríos que todo viajero quiere navegar alguna vez en su vida. Y estar aquí es un verdadero privilegio. Yo te digo, dentro de nuestros favoritos en las esquinas más perdidas, quizás sea en el top 3.
Decíais que además está repleta de templos, pero que se esconden en plena naturaleza, ¿no? En cuevas, en montañas, en cascadas. Tiene que ser impresionante.
Sí, tenemos pendiente todavía una visita aquí en Luang Prabang, que es a unas cuevas que la llaman la Cueva de los 1000 Budas, porque hay muchas estatuillas de Buda repartidas por toda la cueva. Tenemos pendiente de ir todavía, pero dicen que es impresionante. Hay que llegar a través del río Mekong hasta allí, en barco directamente. Nos encantará ir.
¿Y a qué se dedica la gente de allí? ¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?
Aquí vive mucho de la pesca, al fin y al cabo está al lado del río, así que el Mekong es una fuente bastante importante digamos, adquirir alimento y también de vender. Hay mucho arroz, de hecho cuando veníamos con el tren de alta velocidad que te mencionaba antes, María, se habían muchísimas plantaciones de tren, con lo cual la agricultura sigue siendo importante y lo del turismo, de nuevo, mucha gente está cambiando en la granja que tenía o el arrozal por hacer de guía turístico, de conductor, y seguramente eso con el paso del tiempo vaya aumentando.
Entiendo que el inglés, María, está siendo a lo mejor vuestro pasaporte, ¿no? Como el idioma, pero no sé si en todos sitios os podéis defender en esta lengua.
Bueno, y si no están las señas con las manos, que al final es lenguaje universal, y la sonrisa, sobre todo cuando vas con la sonrisa por delante, parece un tópico, pero funciona, porque al final entras de una forma diferente a la persona y está más dispuesta a escucharte o a intentar entenderte. Pero bueno, sí, con el inglés, y aquí se habla también francés, un poquito de francés.
Dices que vas con la sonrisa por delante y se te abren puertas. ¿Cómo son los laosianos?
Son encantadores. En general, en Asia la gente es muy, muy maja. Es verdad que a lo mejor en Japón o en Corea son un poco más peculiares, pero los laosianos son muy majos, como te decía antes, un pelín tímidos, pero por ejemplo, en cuanto te pones con ellos a jugar o ven que te echas alguna foto, se ponen ellos también, o por ejemplo, en el barco en el que estamos, realmente llegamos gracias a empezar a hablar con una señora en un templo, que bueno, estaban preparando allí unas velas y demás para iluminar todo el templo y nosotros que siempre tratamos de ser uno más a los sitios en los que vamos, nos dio unas cuantas velas para ponerlas, empezamos a hablar con ella y enseguida nos invitó, oye, pues tenéis que ir a mi barco, que os va a encantar, quedaros allí los días que queráis y gracias a lo maja que es la gente, estamos durmiendo en un sitio espectacular.
María, aquí decimos eso de allá donde vayas, haz lo que vieres, ¿no? Más o menos. ¿Hay algo en lo que os haya costado especialmente adaptaros?
Uy, ya son meses de intentar adaptación, pero bueno, las comidas nos hemos adaptado muy bien, tengo que decir. Mucha gente se
¿Sí?
queja, ¿no? De comer todo el rato arroz, todo el rato noodles. Nosotros no tenemos ningún problema. Ya como os he contado otras semanas, ya a mí hasta me gusta desayunar una sopa de noodles como hacen ellos. Las
Fíjate.
comidas no son un problema, fíjate. No lo sé, Dani, ¿se te ocurre a ti algo que nos haya costado adaptarnos?
No sois muy flexibles y os adaptáis ahí como el
Sí, sí,
agua
sí.
al recipiente,
Sí,
¿no?
completamente, la mente abierta. Hombre, echas de menos no tener un hogar en el que puedas llegar y tengas pues tu tele, tu biblioteca, donde puedas tener tu sillón, porque al fin y al cabo cambiamos de hotel prácticamente cada día o cada 2 días. Desde que hemos empezado el viaje llevamos unos ciento y pico, 107, 108 alojamientos diferentes, con lo cual a veces se echa de menos tener eso. Luego ves un paisaje espectacular o hablas con gente maravillosa y se te olvida y si quieres seguir, pero hay momentos en los que nos gustaría tener nuestra casa, claro.
Claro, bueno, supongo que lo que más echaría de menos, fíjate, es una ducha caliente cada día, que no sé si siempre es fácil cuando vas viajando con una mochila en la espalda, ¿no, María?
Depende, no siempre, no siempre. Ducha siempre tenemos, pero caliente. ¿Sabes lo que pasa? Que como hace tanto calor en esta época del año
Ah,
en la que
bueno.
estamos, No, no importa que no sea caliente, con que sea fresquita, con que haya ducha, nos apañamos.
Bueno, decía yo al principio que iniciasteis esta aventura por Asia hace 6 meses, que os habéis ido sin billete de vuelta. Me consta que hay muchos viajeros como vosotros que dicen, bueno, pero de vez en cuando vuelvo y luego retomo este viaje. ¿Os veremos en casa por Navidad?
No, así de tajante voy a ser. No, la verdad que no nos vamos a comer el turrón porque seguramente no lo haya en India, pero muy probablemente estemos en alguna zona de India. Tampoco lo sabemos con exactitud porque, bueno, vamos viajando sin tiempo y eso significa que si estamos a gusto en un sitio y el visado nos lo permite, nos quedamos. Pero tiene pinta de que vamos a pasar la Navidad con alguna familia india a la que le enseñaremos, por supuesto, a celebrar la Navidad, las uvas y la águila,
claro.
Y hasta Reyes.
Bueno, esto no egoístamente nos va a permitir celebrar con vosotros en la distancia la Navidad y que nos sigáis contando cómo va este maravilloso viaje. Mientras os seguimos en vuestra cuenta de Instagram, Las Esquinas Más Perdidas. Muchísimas gracias a los dos, Mari y Dani, por este ratito tan maravilloso que nos habéis regalado. Un abrazo.
Muchas gracias, Atri.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias, Betty. Un abrazo.